Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. ¿Se acuerda que hace una semana discutíamos la retroactividad de las reformas a la ley de amparo? Hace una semana yo le contaba lo que dijo Monreal, lo que dijo la propia presidenta. La retroactividad era inconstitucional y tenía que desaparecer. Durante varios días el mensaje fue claro. Se va a corregir el tema de la retroactividad. Y así pasó, al menos al principio. El lunes la reforma llegó a comisiones de la Cámara de Diputados. Ahí se eliminó el tercer transitorio, ese artículo que permitía aplicar la nueva ley a juicios ya abiertos. Se llegó el martes, se aprobó en lo general y entrada la madrugada llegó el madruguete. El diputado Hugo Eric Flores, de Morena, metió una reserva que reabrió la puerta a la retroactividad, que no es retroactividad. La reserva se aceptó, la reforma se subió al pleno en lo particular, se aprobó y entre la discusión y el madruguete amaneció en miércoles. El documento se envió al Senado de la República, donde omitieron pasarlo por comisiones, es decir, la llevaron directo al pleno. Aprobaron la reforma y para el jueves la nueva ley de amparo ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. La oposición insiste en que lo aprobado limita las herramientas de los ciudadanos para defender sus derechos. Arturo Saldívar, señalado como el autor intelectual de esta reforma, aseguró que no limita la defensa de las personas. Dijo que cómo van a creer que un gobierno con origen democrático impulsaría reformas regresivas en derechos humanos. Acusó que algunos han usado el amparo con fines ilícitos, convirtiéndolo en un escudo para lavar dinero o evadir impuestos. Y afirmó que ahora el amparo será más ágil y los plazos más cortos.
El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas. O porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente.
Y la retroactividad, que no es retroactividad, aplica así, ahí le va. Supongamos que usted presentó un amparo en marzo y en octubre entró en vigor la nueva ley. Todo lo que ya avanzó en su juicio de amparo, las etapas que ya cumplieron, que ya se terminaron, se quedan como están, nadie las toca. Pero a partir de hoy, todo lo que siga pasando dentro de ese mismo juicio se regirá con las nuevas reglas. ¿Eso no retroactividad? Depende de quien lo vea. Pero lo que sí es una realidad es que este domingo ya opera una nueva ley de amparo con una puerta abierta quizás a la interpretación. ¿Y sabe quién tiene esa puerta tomada de la perilla? Pues los nuevos jueces. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 19 de octubre de 2025 y estas son las noticias en fórmula. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha para recordar que la batalla sigue abierta. A nivel global, cada año se detectan cerca de 2.5 millones de casos y en México sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres con más de 7 mil fallecimientos anuales. Este 2025 el lema mundial es Unidos por lo Único. En minutos charlaré con Elisa Puente Reyes, presidenta de la Fundación CIMA, Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Robo de película en París. Un grupo armado asaltó el Museo del Louvre y en solo 7 minutos se llevó 9 joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Entre ellas una corona de valor incalculable, imagínese. Los ladrones usaron una plataforma elevadora, rompieron vitrinas con una cortadora y huyeron en motocicleta. La guerra que Donald Trump prometió parar está lejos de terminar. Israel volvió a bombardear este domingo en la Franja de Gaza tras acusar al grupo palestino Hamas de romper el alto al fuego y atacar desde zonas supuestamente desmilitarizadas. Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de haber invadido Colombia tras un ataque a un narcosubmarino en el Caribe. El presidente colombiano exigió explicaciones y acusó violación a la soberanía. Pero luego Trump le contestó en Truth Social y ahí comenzó, literal, un agarrón virtual entre Petro y Trump. Francisco Villalobos, tienes tú la ampliación, Francisco.
¿Qué mejor manera de distraer el fracaso de este cese al fuego en Gaza, que el presidente Donald Trump lo puso como su joya de la corona al principio de esta semana, que agarrarse a trancazos virtuales con el presidente de Colombia? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. En efecto, Donald Trump acusa prácticamente en su red social de Truth Social de que el presidente constitucional electo de Colombia es un narcotraficante. Usted es un líder narcotraficante, así es como lo dijo el presidente Donald Trump, el cual le contestó el presidente de Colombia, Petro, de que debería de leer 100 años de soledad de la obra maestra del maestro García Márquez y también, o sea, que aprendiera un poquito acerca sobre la soledad. No sé qué quiso decir con eso el presidente de Colombia, pero eso es lo que le respondió. Y esto en el marco, como bien mencionas, de que un submarino presuntamente cargado de droga, que insisto, nunca no hemos visto nunca algún tipo de evidencia, fotografía de este reporte de la CIA, de la DEA, del Departamento de Justicia previo o después de cada una de esas narcolanchas, de cada uno de estos submarinos. Bueno, es el primer submarino que creo que ha sido atacado, compañero, y que justifique precisamente este tipo de ataques. Pero ya no solamente es contra Maduro, ahora también es contra Petro. ¿Cómo ves?
Pues sí, primero el fracaso de solucionar la octava guerra, según dijo Donald Trump, luego la bronca con Nicolás Maduro y ahora con Gustavo Petro, luego de que Estados Unidos le retiró la visa por las protestas que encabezó en el marco de la Asamblea de la ONU, ahí en Estados Unidos. Francisco Villalobos, gracias, seguimos pendientes.
Fuerte abrazo, gracias, compañero.
Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, para evaluar los daños por las recientes lluvias y prometió a las familias afectadas que lo van a recuperar todo. Hasta ahora suman 76 personas fallecidas, mientras que 39 continúan desaparecidas. El Fonden de nuevo en boca de todos tras las lluvias que azotaron a 5 estados. Para unos, para algunas personas, el Fonden era clave en desastres y para otros un foco de corrupción. La presidenta Sheinbaum defendió su eliminación por irregularidades. Y las críticas han sido del oficialismo contra José María Chema Tapia, el último director del Fonden en tiempos de Peña Nieto y que en los últimos años fue candidato de Morena y El Verde a la alcaldía de Querétaro. Pero hoy nadie quiere saber de él. Luisa María Alcalde aseguró que el Chema no es militante de Morena, sino del Verde. Pero el Partido Verde tampoco lo reconoció, aclarando que solo fue candidato de coalición y que ya no tiene vínculo con ellos. Este fin de semana el Partido Acción Nacional rompió definitivamente con sus alianzas y anunció una nueva etapa en la que prometen volver a sus orígenes y defender México, la familia y la libertad. Habrá afiliación abierta, candidaturas definidas por elecciones primarias y un relevo generacional con nuevos rostros. ¿Será el resurgimiento del PAN? Se lo preguntaré a Roy Campos. Y después de las 7 de la tarde, cancelan clases en Veracruz hasta finales de mes. Comerciantes afectados por las lluvias claman ayuda. Cayó el Cabañas, acusado de matar a 3 policías en Guerrero. La UNAM atraviesa crisis de seguridad. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Precisamente vamos con la información deportiva. Un avance de lo que tendremos pues prácticamente a las 7:45. El Mundial Sub-20 está en la gran final y estamos comenzando la parte complementaria con Argentina y Marruecos. Estamos teniendo una sorpresa y es que Marruecos está ganando 2-0. Yassir Sabiri, jugador del Famalicão, metió goles al 12 y al 29. Entonces Marruecos está ganando 2-0. También platicaremos de la Liga MX, el clásico joven que ganó el equipo de Cruz Azul 2-1 a las Águilas del América. Y obviamente también estaremos platicando el siguiente invitado, si es que hoy se da, a la Serie Mundial, si es que ganan los Mariners frente a los Blue Jays de Toronto. Juan Pablo, esto y más adelante.
¿Qué decir del América Cruz Azul? ¿Cómo estuvo?
Pues
falló el pronóstico.
Me falló el pronóstico, ¿sí? También. A ti también.
También. Tú decías ya que había dicho 2-1 América.
Hasta estabas gritando. Águilas.
Nada,
Águilas.
Lo hago por molestar yo.
No,
yo le voy a los Dorados.
Tú eres americanista. Dorados no existe ya.
Bueno.
Entonces le vas a la América.
Te digo. Le voy a los Tomateros de Culiacán.
Sí. Más adelante platicamos de ellos.
Vientos. Gracias, Alfredo González.
Gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. Voy a la pausa. Vamos iniciando en vivo como cada domingo. De aquí hasta las 8 de la noche. Pérez Díaz MX, la conversación en plataformas. Vuelvo.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6:15, tiempo del centro de la República. La nota política de este fin de semana se concentra en el relanzamiento del Partido Acción Nacional como marca. Puedo resumirle en 10 puntos lo que el Partido Acción Nacional pretende a partir de este relanzamiento. Afirman que regresarán a su origen, van a reivindicar su identidad, su legado fundacional. Se basarán en 3 ejes: defender a México, la familia y la libertad. Dicen que hay apertura total, que cualquier ciudadano podrá afiliarse al partido con un clic, sin trámites burocráticos, sin filtro alguno. Las candidaturas serán definidas por elecciones primarias abiertas, por encuestas o por voto panista, no por designaciones, dicen. Afirman que impulsarán una nueva generación juvenil en el partido, es decir, un relevo generacional en el Partido Acción Nacional. Afirman que escucharán a los ciudadanos a través de la tecnología y ponen punto final a las coaliciones. Creo que esto es uno de los puntos más importantes. Ya no habrá más PRI-PAN-PRD, aunque el PRD básicamente ya no existe, pero ya no habrá alianza PRI-PAN. Se han declarado como una alternativa frente a lo que califican como un régimen autoritario. Y aseguran que los gobiernos panistas, los que quedan, los pocos que quedan, destacarán y se comprometen a que así sea en seguridad, economía y servicios. Y afirman que darán la vida por la patria, la familia y la libertad. Lo dijo Jorge Romero en un discurso duro y le decía yo ayer, incluso hasta histriónico. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, ¿cómo estás, Roy? Buena tarde.
Buenas tardes, pues sí fue histriónico, ¿no? Ver la actuación de Jorge Romero era histriónico, ¿no? Pero mira,
pero
no tomemos...
así, oye, un nuevo PAN con discursos como los de antes.
Sí, no, igual, con las mismas figuras que hay, ¿no? Hubiera sido un nuevo PAN diciendo, vamos, nos vamos todos y mañana se eligen nuevos jovencitos, ¿no? Pero no, mira, no hay que tomar a la ligera lo que hicieron. No porque vayan a lograr más votos, no tienen más diputados, no tienen más gobernador, no tienen más influencia en la Cámara, no, no. Simplemente porque mueven el tablero ideológico del país. A ver, se mueven a la derecha. O sea, cuando dicen regresamos al origen, hablan de la familia, no mencionan equidad de género, no mencionan a la mujer. Se acerca mucho a un discurso de derecha anti-woke, con un discurso, incluso dentro de poco va a haber en contra del lenguaje inclusivo. O sea, se acercan hacia ahí, se alejan del PRI, dejan al PRI en problemas. Porque, a ver, el PRI en este momento queda como el partido viejo, al partido al que nadie quiere alianzas con él, al partido chiquito, que no tiene... O sea, en este momento el PRI está en problemas, nadie quiere hacer alianzas con él y no tiene fuerzas para ganar sin los otros. Entonces, al PRI lo dejan en problemas. El PAN se reivindica y es un intento, por eso digo yo que no hay que tomarlo a la ligera. Lo que intenta el PAN ayer es decirles a todos los anti-4T, a todos, piensen lo que piensen. Si no les gusta Morena, aquí estamos nosotros. Nos abrimos. Las candidaturas pueden ser ustedes mismos. Y entonces ellos son el receptáculo de los anti-Morena. No van por los simpatizantes de Morena hoy. Su discurso hoy no es nada de justicia social, nada de programas sociales. No, los que ya son anti-4T, que son muchos millones, nosotros somos el receptáculo de ustedes. Y entonces es un intento de mover el tablero, casi casi de crear un bipartidismo donde nosotros, PAN, seamos un lado de la balanza.
Sí.
Y esto es lo que está intentando hacer. Y es un movimiento interesante en términos de la política en México. Claro.
Es un movimiento interesante en cuanto a las piezas, pero ¿qué hay del respaldo? ¿Cuántos se atreverán? ¿Cuántos ciudadanos, sí, quizás antimorenistas, priistas decepcionados o antipartidistas, qué tanto se atreverán a confiar en el PAN?
A ver, hoy es discurso, hay que hacerlo, hoy es discurso y hoy es un evento. Hay que ver qué tanto se traduce en la realidad, ¿no? Y eso lo van a poner en riesgo en el 97 cuando vengan las candidaturas. Por cierto, de alguna manera, cuando dicen la forma de elegir y que se abren a candidaturas ciudadanas, también se abren a deserciones de Morena. O sí. sea, porque al final de cuentas, uno dice Morena se va a pelear, Morena se van a dividir, ¿y dónde van a caer los que se peleen en Morena? De alguna manera el PAN se está abriendo ante esa posibilidad. No hago alianzas con partido, pero sí son candidaturas ciudadanas. Por cierto, es muy interesante que Xóchitl Gálvez, que tampoco es una ideóloga, pero dijo ayer, celebro que el PAN entienda que la única manera de salir adelante es del lado de los ciudadanos, que es una crítica a los anteriores. O sea, es una crítica a Anaya y a Marco Cortés, cuando dice, finalmente, qué bueno que el PAN finalmente entienda, ¿no? Como diciendo, pues, tenían años haciéndolo mal. Yo creo que sí tenemos que considerar este movimiento del PAN. Todo es rollo. Pero importa cuando dice, nos vamos a la fundacional, al origen. Nos vamos y usamos la palabra la familia. Compiten. Que por cierto, esto también de política europea, sí está jugándose en Europa también. Los programas sociales, las izquierdas, se combaten con valores. Y entonces era... Por ahí los valores, porque la comunidad árabe nos quiere quitar religión, nos quiere... Y entonces van a las familias a defender valores en contra de los que van a defender programas sociales. Entonces sí, sí es algo importante lo de ayer.
Ahora, ¿qué decir de algunos personajes que se aparecieron y que no estaban precisamente afiliados al PAN? No sé... Claudio X. González, regresaron. Algunos exconsejeros electorales como Lorenzo Córdoba, el mismo Monseñor Ramón Castro, otros que se me pueden pasar, tú tendrás a lo mejor la lista más amplia.
Y que no se aliaron al PAN, simplemente estaban presentes porque, como digo, presentaron al PAN como el receptáculo de los anti-4T, porque todos esos que se presentaron no son panistas, pero sí eran anti-4T. Y entonces así se presenta, o sea, el PAN van a caber todos, no necesitan afiliarse. Si el ciudadano los quiere de candidatos, nosotros vamos a apoyarlos. Y lo de las alianzas, Yo no lo leí como no hay, nunca nos vamos a juntar con un partido, no. Sí. Nunca vamos a asociarnos con alguien donde el PAN no sea la cabeza.
Claro. Sí, le preguntaba yo ayer a Manuel Gómez Morín y me decía, bueno, habrá algunos estados donde nos convenga sí. políticamente afiliarnos con, pues no sé, con MC o con algún partido local a sí. beneficio de...
Sí, sí, a ver, ahorita pensando en el 2027, si piensas en Nuevo León, Adrián de la Garza es el que se ve adelantado, pero si no va por los dos partidos ya está muerto, ¿no? Entonces, sí hay algunos lugares en donde la alianza te da, simplemente mira, Morena y la 4T de capitales de estado solo gobierna 13, y el resto, las que no gobierna, es porque hubo alianzas enfrente. Entonces las alianzas sí sirven para triunfos, sí. Entonces yo creo que el PAN no se niega, pero ya quiere romper lo del PRIAN. Sí. O sea, como que quiere descargar este PRI antes que ellos. Y dice, no, nosotros somos primero siempre.
¿Qué crees, Roy Campos, que hizo mal el PAN entre el 2000 y el 2012 para que México decidiera regresar al PRI?
Oye, voy a usar unas palabras de López Obrador, una palabra que inventó López Obrador. Se hamburguesó.
¿Ok?
Se hamburguesó. Es decir, pues no entendieron... Que la élite, no está el gobierno, la élite está en la gente. Y de repente empezaron a hacer todo lo que creían que el PRI hacía, más lo que a ellos se les ocurría. Se corrompieron. O sea, el PAN se corrompió de 2000 a 2012, se corrompió y también salió por corrupto. Y no solucionaron sí. los problemas claro, que pues, dijeron que iban a solucionar.
García Luna, para empezar.
Sí, pero ese era uno, ¿no? Podemos hablar de muchos otros. La corrupción... Ojo, para los discursos también de repente de la 4T, la corrupción no es de partidos, es de personas, ¿no? Y las personas que estaban en el gobierno en la época del PAN se sí. corrompieron igual que se corrompían con el PRI.
Oye, Roy, leí ayer teorías conspirativas que no sé qué tan conspirativas puedan ser porque en este México puede pasar cualquier cosa. Decían, el Partido Acción Nacional abre sus candidaturas a Ciudadanos y Ricardo Salinas podría levantar la mano. Ya ves que algunos lo candidatean, es un evento Salinas donde por su cumpleaños creo que hasta presidente le gritaron. ¿Qué hay de ese personaje y el propósito que algunos dicen tiene de incursionar en la política?
A ver, yo sí creo que está un poco jugándole a la Donald Trump o a la Berlusconi, está tratando de jugar ahí y va a llegar hasta donde pueda llegar. Hoy no tiene ninguna oportunidad y creo que el PAN no ahorita no le está abriendo las puertas. Él está abriendo las puertas al que en su momento mira. Yo veo más apoyando gente de MC que apoyando a Salinas en este momento. Yo creo que el MC y el PAN sí traen de alguna manera una plática donde en el 2030 quien vaya mejor va a ser el que adelante una candidatura.
Y a muchísimos meses, a 6 años, sí. ¿A quién verías? Digo, por el PAN, no sé, por Movimiento Ciudadano, pues no sé, Samuel.
Yo no veo a Samuel. Por el PAN, yo en este momento veo al mismo Ricardo Anaya o a Damián Cepeda, como unas voces potentes que tiene ahorita. Por el lado del MC, pues veo a Luis Donaldo Colosio, o sea, veo a Luis Donaldo Colosio, al mismo Álvarez Maínez, o a ver si prende Lemus, el gobernador de Jalisco. En este momento veo a ellos.
Bien, Roy Campos, nos quedan 40 segunditos, un comentario final que quieras regalarnos.
No, el comentario es, el Partido Revolucionario Institucional hoy está en problemas, totalmente en problemas. Es así como no lo quiere nadie, ningún otro partido. MC jamás, el PAN jamás, y los de Morena y aliados tampoco. Sí. Entonces el PRI está destinado a ir solo en el 27 poniéndose en riesgo.
Está como el director el exdirector del Fonden, nadie lo quiere.
Así
nadie
es.
Nadie lo quiere, el PRI tampoco. Roy Campos, gracias.
Al contrario, saludos, Juan.
Gracias, es Roy Campos. Voy a la pausa, es breve, al regreso. Veracruz, epicentro de la tragedia todavía.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta
refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:30, 6:30. Continúa la presidenta Claudia Sheinbaum recorriendo zonas afectadas por las lluvias de los últimos días, especialmente en 5 estados. Hoy estuvo por Pantepec, Puebla. Ahí la presidenta afirmó que atenderán escuelas, que atenderán clínicas, que nada se va a quedar sin arreglo. Recorrió esta comunidad, una de las tantas que resultaron afectadas. Fueron 111 municipios en 5 estados y que hasta esta tarde de domingo suman 76 personas muertas, 39 no localizadas. Esa cifra no se ha actualizado desde el viernes por la noche, casi madrugada del sábado. Continúa, pues, la gira de la presidenta Sheinbaum por estas zonas afectadas tras las lluvias. Y se lo he dicho desde hace días y se lo decía ayer, Veracruz es el epicentro de la tragedia, tanto así que hay escuelas que están dañadas, y no solo las escuelas, sino las comunidades y las ciudades donde están instaladas estas escuelas. Por consecuencia, la suspensión de clases no es de un día ni de dos, sino de varios. Es así, Lidia López. Lidia, buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo. Efectivamente, la Secretaría de Educación de Veracruz, pues, el día de ayer realizó un comunicado para informar que se da una semana más de suspensión de actividades docentes. Sin embargo, bueno, otras instituciones como la Universidad Veracruzana pues ya dio a conocer que del 20 de octubre y hasta el 3 de diciembre pues quedan suspendidas las actividades presenciales, aunque el comunicado no fue muy claro, no se detalló esta información porque incluye incluso a facultades que no resultaron afectadas, como es el caso de la de Ciencias de la Salud, que bueno, pues fueron varios alumnos, aproximadamente son 7,000 estudiantes que, cursan sus distintas licenciaturas en esta región, Poza Rica, Tuxpan. Pero bueno, en relación a esto que mencionas, Juan Pablo, efectivamente hay varias escuelas dañadas, muchos maestros son afectados en sus domicilios, se le está dando prioridad primero a recuperar sus viviendas, porque bueno, pues están batallando para poder terminar de limpiar. Si bien el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, había dicho que 60% de avance en Poza Rica, bueno, hoy hicimos un recorrido precisamente en Gaviotas, perdón, ese sector que está exactamente a la orilla del río Cazones y que, bueno, pues batallan mucho para poder retirar placas de lodo, estamos hablando de un espesor de más de 20 a 30 centímetros en varias calles, entonces esto cuesta mucho trabajo. Así también te quiero informar, Juan Pablo, que la ciudad de Poza Rica, aunque la gobernadora de Veracruz, Rocío, le dijo que hay agua, pues no, hay una falla en lo que corresponde a la planta potabilizadora que se ubica en la colonia División de Oriente, y esa fuga no la han podido reparar. En tanto, Poza Rica, ningún usuario tiene agua potable.
Bien, Lidia López, pues es la urgencia, ¿a qué? Casi 10 días de las lluvias, porque fueron varios días los que llovió, no solo en Poza Rica, no solo en Veracruz, sino en 5 estados de la República Mexicana. Lidia, gracias, seguimos atentos de la recuperación por allá en Veracruz, especialmente en Poza Rica. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Gracias, Lidia López. Y siempre que hay tragedia, siempre que hay fenómeno meteorológico, surge el Fonden. ¿Se acordará usted del famoso Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, que fue creado en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo y que duró activo hasta 2020, cuando la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos, una idea impulsada por el gobierno de López Obrador, que acusaba que el Fonden era burocrático, que era ineficiente, que era opaco, que había corrupción, que se le daba uso político, que concentraba dinero sin usarse, que duplicaba funciones. En fin, le agradezco esta tarde la comunicación a Leonardo Núñez. Él es director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, querido Juan Pablo. Encantado de estar por acá.
¿Sí era todo eso el Fonden?
Pues era eso y mucho más. Ciertamente era un instrumento que era complejo y pero donde los señalamientos de corrupción sin duda tenían asidero. Y tan es así que hay que recordar que precisamente Chema Tapia, cuando llegó un huracán en el 2000, en el gobierno de Peña Nieto, de los primeros enfrentamientos que hubo o del señalamiento de corrupción era que ¿dónde estaba? Estaba en Las Vegas apostando dinero, ¿no? Y desde ahí, digamos, Chema Tapia se daba una vida que ciertamente no corresponde con el nivel de ingresos de un funcionario, pero hay algo que nos llama a nosotros poderosamente la atención y que es que si bien es cierto que los señalamientos han sido sobre el director del Fonden, la paradoja no está solamente en que lo hicieron candidato de Morena para Querétaro, sí, sino que parte del enriquecimiento también sucedió a expensas del presupuesto del gobierno mexicano ya durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y esto en particular es porque durante la pandemia, una empresa creada por precisamente este mismo personaje, Chema Tapia, hizo negocios con la Secretaría de la Defensa Nacional con un contrato por más de 1.350 millones de pesos de ventiladores que se vendieron al 100% de sobreprecio. Y esto, digamos, se denunció en ese momento, no se le prestó principal atención, pero nos da muestra justamente de que el combate a la corrupción es un poco más complejo, porque ciertamente el Fonden tenía corrupción, su titular está señalado de enriquecimiento ilícito, pero no solamente es que lo hicieron candidato, sino que es parte de un patrón de corrupción e impunidad, porque ese enriquecimiento tiene que ver con, por ejemplo, el departamento en Miami, del que se ha señalado que es su propiedad más lujosa, costó 100 millones de pesos. El contrato que vendió por sobreprecio era de 1.350 millones de pesos. Entonces, digamos, es necesario juntar todas estas piezas cuando hablamos de corrupción e impunidad.
Claro.
Porque no solamente se trata de decir, pues, lo cerramos por corrupción y pues no pasa nada porque este personaje esté acercando.
Estamos hablando de José María Tapia, quien fue el último director del Fonden en tiempos de Peña Nieto y quien esta semana fue criticado desde el gobierno pues por la corrupción. No solo fue en el sexenio de Peña Nieto los señalamientos por corrupción, pero estamos hablando de la antesala de su desaparición y resulta que José María Tapia pues fue candidato de Morena y del Verde a la alcaldía de Querétaro, aunque ahora ni Morena ni el Verde quieran reconocerlo. Ahora, Leonardo, el Fonden surgió en el 96 y se echó a perder en el camino, es decir, surgió como una gran idea y en algún momento se echó a perder.
Pues mira, creo que lo que pasó fue que hubo momentos en los cuales no hubo las suficientes reglas, pero lo importante es si lo que construimos después de haberlo destruido llega al menos a ese mismo nivel, y la respuesta es que no, porque el Fonden lo que era un fideicomiso que tenía recursos de manera permanente para que hubiera o no hubiera crisis, estuviera esa bolsa de recursos, y el problema era que en algunas crisis el uso de los recursos por hacerlo de manera acelerada, digamos, tenía mala ejecución, pero la idea era tener una bolsa de recursos. Lo que ahora tenemos es que no existe ese fideicomiso y dependemos de que el gobierno decida entregar los recursos y digamos, depende de que el gobierno baje a ver, pero ya no sucede de manera institucionalizada. Entonces, digamos, esa bolsa se perdió y ahorita estamos en la misma discusión de subir impuestos, de subir la deuda. ¿Por qué? Porque gastamos y usamos muchos recursos de manera indiscriminada. Este fue uno de ellos, el dinero que había en el Fonden, que era entre 4 y 5 veces lo que hoy dedicamos cada año, desapareció. Y entonces pues nos pone en una situación donde podemos ser susceptibles a la misma corrupción, porque el problema del Fonden es el mismo que seguimos documentando, que es usar empresas de personajes públicos cuestionables, de familiares. Este es uno de los casos. El propio Chema Tapia hizo una empresa para ganar dinero vendiéndolo al Estado, porque ese es el modelo de negocios, y hoy seguimos teniendo ese mismo riesgo, y porque pues estos mismos personajes, no importa tanto que sean o no candidatos, ¿no?, sino que no se investigó nada de este enriquecimiento y de esta forma de parasitar al Estado, que no tiene colores, no importa que sea PRI, PAN, PRD, Morena, es un sistema que se replica a sí mismo.
Hubo un caso muy famoso en Sinaloa en 2018, el Colchon Gate, 11.000 colchones que se entregaron a damnificados en mal estado, eran colchones que traían basura adentro, que estaban forrados. Y resulta que pues uno de los implicados, Carlos Baltasar Castro, ese contrato se lo dio a conocidos. Es decir, un asunto terrible y nunca hubo quien pagara tras la cárcel. Así como el Colchon Gate, otros casos en el propio Fonden, casos quizás locales muy focalizados que no terminaron por estallar, aunque esta sí fue una nota nacional. Leonardo, nos quedan un minutito.
Claro, y como bien señalas, creo que el tema sigue siendo poner la lupa en la emergencia, porque desapareció el Fonden, pero cuando sucedió Otis, documentamos también cómo empresas fantasmas recibieron recursos, porque el mecanismo de corrupción sigue ahí vivo. Y entonces creo que mientras no vayamos detrás de los personajes y de los mecanismos que hoy siguen abiertos, pues seguiremos teniendo estos terribles casos de corrupción y de impunidad, como el de Chema Tapia, que podrán haber dicho que se hizo rico con la corrupción, y probablemente es así, pero también es cierto que no se ha hecho nada para perseguirlo, investigarlo, ni detener el mecanismo que lo permitió.
Que, por cierto, hay un pendiente, y yo pienso que esta semana lo sacará adelante el gobierno federal. Se supone que a una de las mañaneras, de las próximas mañaneras, irá alguien, yo pienso que será la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, a hablar sobre el Fonden, y esperemos hablen sobre este personaje que Morena insiste no milita con ellos, tampoco el Verde. Leonardo Núñez, gracias por tu tiempo, un gusto.
Encantado, muy buena tarde a todo tu auditorio.
Gracias, es Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el Fonden, el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales. Al regreso, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 y darán las 7, 15 minutos y darán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Este domingo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Laura Cardoso.
El cáncer de mama es el más común entre las mujeres mexicanas y la principal causa de muerte. En 2023 se registraron poco más de 31 mil casos nuevos de este cáncer y murieron 8 mil mujeres. Especialistas estiman que una de cada 9 mujeres van a desarrollar en algún momento de su vida este tipo de cáncer. Dante Carvajal, ginecólogo-oncólogo certificado por el Consejo Nacional de Oncología, dice que la detección temprana con mastografías es la mejor forma de reducir el riesgo de morir por cáncer de mama.
Hemos de decir que cáncer de mama no se puede prevenir, y eso lo tenemos que tener bastante bien centrado todos. Cáncer de mama, en el mejor de los casos, lo podemos detectar tempranamente.
Por eso lo más importante es la exploración y realizarse una mastografía anual a partir de los 40 años.
No esperar a que la paciente presente un nódulo mamario para que sea hasta entonces cuando solicitemos algún estudio como una mastografía o un ultrasonido mamario. Estén más conscientes de esta enfermedad silenciosa, porque el cáncer de mama no avisa, el cáncer de mama no da señales sino hasta de forma muy tardía.
Juana Martínez es una paciente que desde 2019 mantiene una lucha contra el cáncer. Ha recibido 37 radioterapias y le quitaron una mama. Está a unos días de recibir un último informe sobre su estado de salud. Su apuesta es estar en remisión completa.
No me espanté, porque ahorita la ciencia ya está tan avanzada que si me hubieran dicho, oiga, ya tiene metástasis y eso, pues sí me hubiera espantado, pero pues la verdad me hicieron una mastectomía y ahí siguió todo el procedimiento.
Nunca tuvo miedo y tampoco tiene prejuicios por no tener una mama.
Y te digo, la prótesis, la verdad no me importa, mira, soy viuda, no tengo novio, entonces no tengo con quién quedar bien, y le digo a mi hija, ya bastante, estoy viva, ¿ya para qué? Y con la prótesis estoy bien. Me la meto en el brasier y ando como si nada.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y le agradezco esta tarde la comunicación a Elisa Puente Reyes. Ella es directora de Fundación CIMA, Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Elisa, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Gracias a ti por el espacio.
¿Cómo llegamos a esta conmemoración 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama? ¿Cómo llegamos, Elisa?
Híjole, pues con muchos retos, pero a mí lo que me gustaría hacer es concentrarme en lo que sí podemos hacer. Ya lo dijo el doctor, la ventana de oportunidad para prevenir el cáncer de mama realmente no es muy grande. Claro que pueden ayudar estilos de vida, lo que uno se alimenta, etcétera. Pero sobre todo lo que puede cambiar la historia si vamos a enfrentar el cáncer de mama es detectar a tiempo y obviamente tratar adecuadamente, porque entre el 75 y el 85% de los casos son curables si se cumplen estas dos condiciones. Y en nuestras manos hay mucho que podemos hacer, empezando por ir al médico y autoexplorarnos.
Bien, tenemos años, averiguaba yo en la red, tú me dirás, sabiendo que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres, y yo me preguntaba por qué, y encuentro que tiene que ver con la detección oportuna. Y esto tiene que ver directamente con el sistema de salud en México. Es decir, ¿por qué en nuestro país es la principal causa de muerte en mujeres, no así en otros? ¿Va por ahí?
Mira, es la principal causa de muerte por cáncer.
Sí.
Hay varios factores. Factores que tenemos que revisar del lado de los que somos pacientes. En el sentido, me refiero a que todos lo somos, en activo o en pasivo. Y necesitamos mejorar nuestros hábitos y nuestra calidad de vida, sin duda, pero necesitamos llevarnos al médico, necesitamos dedicarle tiempo para saber qué hacer o a quién contactar, sí. Cuáles son los signos en los que nos deberíamos alertar para ir a descartar con el especialista que es un cáncer. O sea, lo descartamos por sentado, luego no vamos a revisarnos, luego tampoco nos involucramos en a qué lugar nos vamos a ir a revisar. Hay muchos factores aquí. Quizá el lugar al que estamos yendo, el mastógrafo no está bien calibrado, o la persona que lee la imagen de una mastografía no está preparada y la imagen está dejando ver ahí que hay una lesión, pero no se interpreta. Hay varios factores que pueden incidir, y el estar mejor preparados para desde el autocuidado, sí, de nuestra salud actuar, eso quita una parte del problema. Y el otro, sin duda, es los retos que nos presenta nuestro sistema de salud para poder encontrar un diagnóstico rápido, un tratamiento adecuado, el acceso al tratamiento de en un periodo de tiempo que es el considerado prudente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos, creo yo, informarnos y prepararnos mejor para ser pacientes de mayor calidad en ese sentido y poder exigir mejor lo que necesitamos y también contribuir a buscar la detección oportuna.
Estoy platicando con Elisa Puente Reyes, ella es directora de la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Elisa, los básicos, ¿a partir de qué edad hay que empezar a realizarse mastografías? ¿Cada cuánto? ¿Y cuáles son los básicos del cuidado y la prevención hasta donde se puede? Porque ya si el médico es complicado prevenirlo en un 100%.
Mira, yo creo que los básicos serían autoexploración. La norma oficial mexicana dice que a partir de la menstruación para las mujeres, y no hablamos mucho de los hombres, pero a los hombres también se les da cáncer de mama, aunque sean nada más el 1 o el 2% de los casos detectados. Entonces, yo desde Fundación CIMA decimos, híjole, la autoexploración y aprender a autoexplorarte, observar tu cuerpo desde que son evidentes los cambios de que ya la adolescencia está ahí y todo el movimiento hormonal. Luego, una vez al año, por lo menos, la revisión con el médico, que esto puede ser el médico de primer contacto, el médico general familiar, que ya que si se encuentra ahí algún síntoma que ameritara ir con el especialista, que en este caso es el oncólogo, bueno, ya ese sería un segundo paso. ¿Y cuándo hacer eso? Mínimo a partir de los 25 años, una vez al año, y desde Fundación CIMA diríamos las niñas a partir de que tienen su primera menstruación y los niños ya que están francamente en una adolescencia, ¿no? Para que ellos también puedan revisarse, aprender a revisarse, sí, y que sean revisados por un especialista.
Entonces,
y a
partir mastografías, 25 años.
No, la revisión con el médico.
Ah, va.
digamos, autoexploración primero, revisión con el médico a partir de los 25 años mínimo una vez al año, ¿ok?
Sí.
La autoexploración, pues bueno, se hace a través de verte, a través de tocarte, sí, en www.simafundacion.org, que es la página de la fundación, pueden accesar a un video que es muy simple como se los explica, y luego mastografía mínimo, sería a partir de los 40 años y una vez al año. La norma oficial mexicana señala que sea cada 2 años, pero esto es para poder revisar a la población en general.
Sí.
Si está en tus posibilidades, y sí puede estarlo, habla Fundación CIMA y te ayudamos a hacerte tu mastografía cada año. Y ojo, saber sobre los síntomas, no siempre es una bolita, a veces es un enrojecimiento, a veces es el cambio de temperatura en los pechos, a veces es la inversión del pezón, el cambio de posición de los pechos, la bolita famosa puede no estar en el pecho, sino alrededor por la axila o por esta parte del cuello. También tenemos toda esa información en www.simafundacion.org, ahí la pueden, sí, consultar o pueden llamarnos.
Elisa, nos queda un minutito. ¿Qué le dices a la familia que ayuda y que está con las pacientes que padecen cáncer de mama?
Les diría que la mejor manera de cuidar al paciente es cuidándose ellos también, porque son parte de ese grupo de personas a los que la enfermedad les cambia la vida y son parte de las personas que enfrentan todo el proceso desde otro aspecto y que pueden hablar a Fundación CIMA. Tenemos apoyo emocional para pacientes, para cuidadores y para familiares, y que le pregunten a su paciente en todo caso qué necesita y digan ustedes como cuidador del paciente qué necesitan para que eficienten la energía, eficienten los recursos y tengan una mejor comunicación. Sobre todo y ante todo, que se cuiden y se preparen para ejercer ese papel con su familiar o su ser querido.
Elisa Puente Reyes, directora de Fundación CIMA, Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Un gusto, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias. Hoy es 19 de octubre. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La última cifra de muertes por cáncer de mama es de 8,034, una cifra registrada en 2023. El 99% de los casos son mujeres, solo el 1% son hombres. Ya sabe usted que los domingos me voy del 103.3 a esta hora de la tarde, me sigo hasta las 8 de la noche por la frecuencia modulada del 104.1 en el centro del país y otras tantas estaciones en México y en Estados Unidos. Me voy de Telefórmula, pero me sigo con imagen en YouTube, Grupo Fórmula, hasta en punto de las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Voy a la pausa. Hay más al regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de México, pero también en Estados Unidos. Un saludo a usted, paisana, paisano, que nos escucha en esta tarde de domingo, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, de aquí hasta en punto de las 8 de la noche. Ya me fui de Telefórmula, pero me sigo hasta las 8 con imagen a través de YouTube y de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Pasaditas las 7 de la tarde de este domingo 19 de octubre, esto es un avance de lo más importante de lo que ha ocurrido, pues, en esta jornada informativa. Robo de película en París. Un grupo armado asaltó el Museo del Louvre y en solo 7 minutos se llevó 9 joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, entre ellas una corona de valor incalculable. Los ladrones usaron una plataforma elevadora, rompieron vitrinas con una cortadora y huyeron en motocicletas. Agarrón virtual entre Gustavo Petro y Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos llamó al mandatario colombiano líder del narcotráfico y anunció que cortará la ayuda a Colombia. Petro le respondió en redes, leo textual: usted es grotesco e ignorante con Colombia. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha para recordar que la batalla sigue abierta. A nivel global, cada año se detectan cerca de 2.5 millones de casos y en México sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres, con más de 8.000 fallecimientos anuales. Este 2025 el lema mundial es Unidos por lo Único. Cayó el Cabañas, jefe de plaza del grupo delictivo de los rusos en Acapulco. Junto a él, otros arrestados, todos acusados de matar a varios policías en Guerrero el día de ayer. David Galván, tú nos amplías. David, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Y te comento que precisamente esto es un operativo conjunto que realiza el Gabinete de Seguridad con las autoridades de Guerrero y Morelos, donde este despliegue coordinado permitió la detención de 6 personas, entre ellas 2 sicarios de los rusos, así como el jefe de plaza en Acapulco, Antonio N., alias El Cabañas, todos ellos parte del grupo delictivo que tiene principalmente operaciones en Acapulco, Guerrero. El arresto de estos sujetos se dio en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso Morelos, donde fueron aprehendidos Abad Bautista Gregorio, Pedro Jesús Quintero Castro y León Monto Alejandro, presuntos miembros del grupo criminal identificados, a quienes se les aseguraron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Carfuch, detalló que estas acciones conjuntas derivan de la agresión cometida el pasado 18 de octubre en Acapulco contra agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fueron atacados por sujetos armados, lo que derivó en una confrontación que dejó como saldo 3 elementos federales lesionados que fueron trasladados a un hospital, mientras uno de los agresores, Marco García Cirila, alias El Zorro, fue detenido en el lugar y otro perdió la vida. Por su parte, en coordinación con la Policía y la Fiscalía de Morelos, se logró la detención en Cuernavaca de Antonio Bautista Vargas, alias El Cabañas, identificado como el jefe de plaza del grupo delictivo Los Rusos, vinculado con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo, quien estaba en compañía de una mujer de nombre Cristina N. El secretario García Garfuch señaló que Antonio Bautista sería el autor intelectual del ataque contra los elementos de la SSPC, por lo cual continúan las operaciones a lo largo de este domingo contra la organización. Y finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Federal agradeció a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y a la Secretaría de Salud del Estado el apoyo y la atención oportuna para que se encuentren ya fuera de peligro los elementos federales tras su hospitalización. Es la información que tenemos, Juan Pablo, de esta pues agresión que hubo contra los elementos federales.
Bien, gracias, David Galván, por la crónica. Buena tarde.
Muy buena tarde.
En otros temas, este fin de semana el Partido Acción Nacional rompió definitivamente con sus alianzas y anunció una nueva etapa en la que prometen volver a sus orígenes, defender a México, la familia y la libertad. Habrá afiliación abierta, candidaturas definidas por elecciones primarias y un relevo generacional con nuevos rostros. La Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en años. En los últimos meses se han multiplicado las amenazas y los reportes de artefactos explosivos, todo a partir del asesinato de un alumno del CCH Naucalpan a manos de otro estudiante el pasado 22 de septiembre. Ya se han presentado varias denuncias ante la Fiscalía de la República y aunque la universidad ha anunciado nuevos protocolos, las comunidades estudiantiles exigen acciones concretas y no solo pronunciamientos. Y tienen motivos. Esta misma semana las amenazas y los desalojos continuaron. ¿Qué pasa en la UNAM? Se lo preguntaré en minutos a Julián Andrade, escritor y periodista. Suman 76 personas muertas y 49 más desaparecidas por las lluvias que azotaron recientemente 5 estados de la República. En Veracruz, el estado más golpeado, las autoridades ampliaron la suspensión de clases en 43 municipios hasta el 25 de octubre. Hoy la presidenta Sheinbaum visitó comunidades afectadas en Puebla. Ya le decía, ahí en Veracruz, estado que registró el mayor golpe por las lluvias, las autoridades ampliaron la suspensión de clases en todos los niveles educativos en 43 municipios, al menos hasta el próximo 25 de octubre, particularmente en la zona norte, en municipios como Álamo, Poza Rica, Papantla, El Higo, entre otros. En tanto, comerciantes afectados por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí piden al gobierno condonar servicios, impuestos y dar créditos para recuperarse. Jenny Valencia, tienes tú la ampliación, Jenny.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches, Juan Pablo. Comentarte que el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, solicitó al gobierno federal poner en marcha un programa de condonación total o parcial de pagos de servicios y una prórroga del pago de impuestos. Así lo dijo, vamos a escuchar.
Es una condonación total o parcial de pagos de servicios públicos, por lo menos por un periodo, sobre todo en el periodo de desastre, porque la cuenta sigue generándose, o sea, se sigue generando, la cuenta sigue creciendo y no hay actividad económica. Por supuesto, la suspensión temporal de pagos de impuestos estatales, federales, municipales, una prórroga y facilidades de pago a mediano y largo plazo para obligaciones tributarias y créditos vigentes, esto tiene que ver también con la banca, programas de apoyo extraordinario en subsidios, créditos blandos, sobre todo porque ellos requieren recuperar sus inventarios.
Comentarte, Juan Pablo, que el líder del comercio establecido a nivel nacional manifestó que hay comercios que lo perdieron prácticamente todo, por lo que se necesitan créditos accesibles. Indicó que hasta ahora no existe un censo de los giros afectados, ya que continúan las labores de limpia, evaluación de las pérdidas y recuento de daños. Así lo dijo.
No van rápido los censos, ¿por qué creen? O sea, porque la central de abastos en Poza Rica quedó totalmente inundada hasta arriba. No hay un censo al día de hoy. Hay alrededor de 250 negocios en Poza Rica que ya están censados, que son negocios familiares, que tienen pérdida total, porque el problema es que el agua se llevó todo. Entonces, por eso las peticiones que se hacen, si tú las ves, están también en crédito para que puedan recuperar inventario.
Octavio de la Torre reconoció que no se había dimensionado los daños a los comercios, por eso la importancia de este llamado de apoyo que hacen al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que a los estados involucrados, Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Es el reporte, Juan Pablo.
Bien, gracias. Gracias, Jenny Valencia. Buena tarde.
Buena tarde. Hasta pronto.
¿Y qué nos espera en las próximas horas y en los próximos días con el pronóstico del tiempo? Regreso contigo, David Galván.
Así es, Juan Pablo. Pues la Comisión Nacional del Agua anticipa que no da tregua a la lluvia al estado de Veracruz. Pronostica lluvias muy fuertes en varias regiones de esa entidad como Totonaca, Nautla y Sotavento. Para esta noche y la madrugada de lunes, de igual forma, para la zona centro, este y en la costa de Guerrero, así como para las zonas de la Sierra Nororiental, Valle de Cerdán y Tehuacán, Sierra Negra, en el estado de Puebla. Los expertos del Sistema Meteorológico Nacional explicaron que esto se debe a la presencia de canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y el sureste de mexicano, en combinación con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, además de desprendimientos nubosos en las vagadas monzónicas cerca de las costas del Pacífico Sur del país. También se esperan lluvias puntuales intensas en otras zonas de Veracruz, como la capital del estado, las montañas, Papaloapan, los Tuxtlas y Olmecas, así como en diversas zonas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es la información que tenemos, además de lo que viene con el frente frío número 8, Juan Pablo, que afectará sobre todo con chubascos, Tamaulipas y San Luis Potosí. Es la información.
Bien, gracias, David Galván. Buena tarde.
Muy buenas tardes, seguimos pendientes.
Gracias, David Galván. Así pues, el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los próximos días en la República Mexicana. Son las 7 de la tarde, con 10 minutos, tiempo del centro de la República. Voy con información que, aunque sigue en desarrollo, es de última hora. Hubo elección presidencial este domingo en Bolivia, la segunda vuelta de la elección presidencial, y ya hay ganador. El senador Rodrigo Paz Pereira obtuvo aproximadamente el 54.5% de los votos frente a su rival Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo cerca del 45.5%. Así pues, de esta forma, Paz Pereira se convierte en el nuevo presidente de Bolivia bajo la bandera del Partido Social Cristiano, Partido Demócrata Cristiano, y ocupará pues el puesto de Luis Arce, quien llegó al poder bajo las siglas del Movimiento Socialismo, Movimiento al Socialismo, Socialismo el MAS. Y ojo, es importante porque el dominio del MAS en Bolivia estuvo y se prolongó por 20 años. Es decir, por primera vez en 20 años Bolivia tendrá un presidente que no será del movimiento al socialismo MAS, que inició pues con Evo Morales en 2006 y concluye con Luis Arce en este 2025, tras el triunfo este domingo de Rodrigo Paz Pereira. Voy a la pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 de la tarde, 7:15 tiempo del Centro de la República. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pasa por una crisis, pues, de seguridad, porque al final de cuentas es de seguridad, aun y cuando, por fortuna, ninguna de las amenazas se ha concretado. Hay más de 19 denuncias ante la Fiscalía de la República por las constantes amenazas de explosivos, de bombas, de ataques. No solo en facultades, sino también en preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y todo parte del asesinato de Jesús Israel en la Ciudad de México, específicamente en el CCH Naucalpan, en el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 22 de septiembre. Lex Ashton asesinó a su compañero y luego intentó huir por varios techos, cayó, se rompió sus rodillas, estuvo en la cárcel y después estuvo en el hospital y cuando fue dado de alta fue llevado a la cárcel donde continúa su proceso. Juan Antonio Jiménez, ¿hay novedades, Juan Antonio?
Así es, gracias, Juan Pablo. Lex Ashton, implicado en el homicidio de un estudiante del CSH Sur y lesiones a un trabajador, seguirá preso en el reclusorio Oriente a pesar de que un juez de control le cambió este domingo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por justificada. Este domingo se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia en el que la defensa de Ashton solicitó el cambio de la medida, pero no consiguió cambiar a su representado a otra instancia. En este caso, la defensa quiere que lo lleven al CEFARESI, que esto es el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, o sea, donde se encuentran las personas que están mal de sus facultades mentales. Pero el juez lo único que hizo fue cambiarle la medida de lo que es la prisión preventiva oficiosa por justificada, que a fin de cuentas es lo mismo, oficiosa, justificada. De todas maneras, Lex Ashton va a quedar interno en el reclusorio sur. Dicho cambio de calificación de poco sirve debido a que va a estar todavía preso en este reclusorio, al menos durante el plazo de los 3 meses que se extenderá la investigación complementaria. Y hay que recordar que el jueves pasado, Lex Ashton fue vinculado a proceso durante una audiencia donde el juzgador consideró suficientes los datos de prueba presentados por la fiscalía para llevarlo a proceso. Y precisamente el proceso nos indica que una vez de que se le vincula a proceso, tienen 3 días para presentar pues una queja en contra de esta determinación que ha tomado el impartidor de justicia. Una vez que ya pase este tiempo, pueden presentar y solicitar un amparo y ya después pueden solicitar una audiencia para que ahora sí cambiarle la medida de reclusión. Pero pues eso lleva tiempo, por lo menos son 3 meses, y es que los delitos que el Ministerio Público le imputó son considerados graves, principalmente el del homicidio en agravio de Jesús Israel, estudiante menor de edad, al que atacó con un arma punzocortante en el plantel escolar. Así que, bueno, pues es parte de la estrategia que utiliza el abogado, lo sí entendemos, pero Lex Ashton va a continuar en el reclusorio Oriente, Juan Pablo.
Al menos por los próximos 3 meses, en tanto el juez no decide otra cosa. Juan Antonio, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y le decía yo el CCH Naucalpan, pero no, este crimen ocurrió en el CCH Sur de la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Pero, ¿por qué le decía yo CCH Naucalpan? Porque del CCH Naucalpan desapareció apenas el 2 de octubre Kimberly Hillary Moya, estudiante de 16 años, ya hay 2 sujetos detenidos. En fin, le digo, son una serie de hechos en los últimos días y en las últimas semanas alrededor de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Julián Andrade, escritor y periodista. Julián, ¿cómo estás? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
¿Qué está pasando en la UNAM, Julián? ¿Qué alcanzas a observar?
Bueno, como ya lo apuntabas en la introducción de la charla, a partir justamente de este homicidio en el CCH Sur, un homicidio que hay que decirlo, se sale de lo común por sus características y por cómo fue el ataque, es que la UNAM entró en un proceso complejo, y complejo porque se empezaron a desatar una serie de amenazas en escuelas y facultades sobre posibles ataques, bombas, todas ellas, por supuesto, falsas, pero que generaron justamente zozobra en un momento en que la universidad, su comunidad y particularmente en el CCH Sur, pues están impactados por un suceso muy, muy, muy relevante y muy triste, y como en su momento dijo el rector, pues puso a la universidad en luto, Juan Pablo.
Sí, y por fortuna todas las amenazas han resultado falsas hasta ahora. No sé qué habrá en el fondo, Julián, qué pudiera haber en el fondo, es decir, por qué los jóvenes o por qué algún grupo de la sociedad que quiere y constantemente lanza amenazas falsas para golpear a la UNAM, no sé si sea golpear o qué sea. ¿Qué encuentras, Julián?
Primero, Juan Pablo, lo que preguntas es muy importante. Primero, digamos, tener un poco de claridad sobre lo que ya se sabe y que han reportado muy bien medios de comunicación, espacios como el tuyo, que son tan importantes. Primero, sabemos que algunas de las amenazas, alguna de ellas fue una broma, y lo confesó el estudiante bromista, digamos. Otra más fue un estudiante que emitió la amenaza porque dijo que quería que se visibilizara el tema de la falta de seguridad o de las fallas de seguridad que pudiera haber en la universidad. Otras más no tenemos un conocimiento preciso porque no se ha informado, pero las autoridades señalaron hace cosa de una semana que ya tenían localizados a dos de los emisores, sí, de estas amenazas, ¿no? Entonces, por ahí pudiéramos tener una claridad, pero a tu pregunta central, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que también ocurre porque hay un ambiente, digamos, no de la universidad, sino del propio país de violencia, que permite que las amenazas, este tipo de amenazas, sean creíbles, aunque su probabilidad de ser ciertas sea muy baja. Y hay gente que aprovecha, Juan Pablo, ¿para qué? No lo sé, pero las autoridades universitarias han dicho que más allá de las exigencias legítimas de la propia comunidad, que están discutiendo sobre mayores medidas de seguridad, también hay presencia de grupos externos sobre los que no se sabe de dónde vienen o qué quieren.
Ni qué propósito tienen. Estoy hablando con Julián Andrade, escritor y periodista. También se ha hablado mucho de algunas corrientes ideológicas en los jóvenes, corrientes que terminan por esparcirse en las redes sociales, Julián.
Sí, exacto. Este tema de los incel, que bueno, está causando un impacto muy grande por lo que ocurrió en el CCH Sur, y que efectivamente, eventualmente pueden llegar a generar conductas violentas como la que ya ocurrió en este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, eso es otra de las aristas a tener en cuenta. Y Juan Pablo, una cosa muy importante, a tener en cuenta también este aspecto que a veces dejamos de lado, y creo que por fortuna ahora la Universidad Nacional Autónoma de México está poniendo el ojo en ello, que es el de la salud mental, ¿no? Digamos que hay generaciones, las nuevas generaciones que pasaron la pandemia, que estuvieron sujetas a situaciones muy, muy especiales, sí, y muy complejas, necesitan también de un cuidado específico que se les está dando, pero que requieren también de una atención cotidiana para tratar de prevenir, ¿no?
Y ese es un buen punto, Julián, porque creo que además debería abrirse el tema no solo a la UNAM, sino a esa generación, a esa generación de adolescentes que hoy son jóvenes, pero que pasaron año y medio, dos años de su adolescencia, pues en cuatro paredes, en un cuarto, en casa, sin poder convivir lo suficiente o lo necesario en esa etapa de la vida.
Por supuesto, y además, Juan Pablo, qué bueno que lo señalas, porque creo que es algo de lo que desde el periodismo o desde la sociedad, también no se diga las autoridades, por supuesto, tenemos que hacernos cargo, digamos, este tipo de situaciones, este ambiente tan cargado por momentos, es un ambiente que está permeando la sociedad mexicana. Es decir, la Universidad Nacional no es una ínsula donde sucedan cosas que no suceden en otros lugares, no. La universidad forma parte de este, digamos, llamarlo de algún modo, de este ecosistema en el que se están desarrollando diversas cuestiones, y una de ellas es la de la salud mental. Y bueno, hay que discutirlo, pero sobre todo los expertos tienen que ayudarnos a que se tomen las medidas que se deben tomar y que no sea un tema que dejemos, como hacemos comúnmente, es un tema mental, ¿no? Pues es un tema mental, hay que atenderlo, ¿no?
Sin duda, y que no sea solo lo mediático y que se haga algo, no solo por lo que ocurrió por la tragedia en el CCH Sur. Julián Andrade, gracias, un gusto.
Juan Pablo, un gusto como siempre.
Gracias, es Julián Andrade, escritor y periodista. Y en la crisis, pues, de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a la pausa. Antes de la pausa, hay alerta amarilla en 11 de las 16 entidades de la Ciudad de México, de las demarcaciones de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, alcaldía Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Alerta amarilla por posibles precipitaciones y rachas de viento para esta tarde-noche. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Quisiera borrar.
Escucha usted, quisiera borrar de Emilia Borlone, quien está con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula. Emilia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, contento de recibirte y de escuchar una historia más de alguien que confía en México bajo el propósito de venir a triunfar.
Ay, sí, una locura.
Cuéntanos,
una aventura.
A ver, cuéntanos tu historia, Emilia. Emilia es chilena y tiene 3 años y medio en nuestro país.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué hacías en Chile? ¿Cómo decidiste venirte?
Bueno, yo estudié actuación, soy actriz de profesión y trabajé mucho tiempo en Chile en teatro, en una compañía de teatro, haciendo como la música de las obras. Componiendo y produciendo la música y tocando en vivo, medio performance, la cosa. Y en un momento me sentí como un poco insatisfecha de lo que estaba haciendo y quería hacer algo más personal, algo más mío.
Y, le hacías a los otros y claro, querías hacer algo para ti.
O sea, eran obras más bien colaborativas,
claro,
pero tenía ganas de desarrollar algo que fuera más de mi interior, que saliera de mi interior. Porque eran cosas, obras que tenían temáticas de política, de feminismo, de no sé qué. Entonces, yo quería hacer mi cuento, en el fondo, mi cosa. Y en un momento decido venirme a México y aquí comenzar mi carrera musical solista. Y una locura, porque agarré mis maletas y me vine con mi gato.
Ok.
Sí.
Hace tres años y medio. Y llegas acá y ¿por dónde empiezas?
Creo que empecé muy de a poquito, lanzando algunos singles. Luego lancé mi primer EP en 2022, que se llama Rota. ese pelo lancé ya estando aquí.
Oye, ¿llegaste como que en la pandemia o
post-pandemia?
A finales
sí, o sea, pasé como el encierro porque en Chile estuvimos súper encerrados. O sea, no podíamos ni salir al supermercado. Había que pedir un permiso para salir de compras.
Sí.
O para pasear al perro, para todo. Y nada, después de eso también fue medio traumático estar encerrado sin poder tocar, sin poder actuar, sin poder hacer obras. Entonces creo que terminó la pandemia y yo me quería ir con todo, sí. Como quería como escapar un poco. Y bueno, en México yo ya sabía que era un lugar fértil para la música.
Claro.
En español.
Sí, claro, y lo ha sido para, pues, así de bote pronto, no recuerdo algún chileno, seguramente hay muchísimos, de bote pronto no recuerdo, pero muchos extranjeros,
sí, argentinos, bueno, Mon Laferte,
claro, sí.
Los Bunkers,
sí, sí, sí.
Hay muchos artistas que han construido su carrera aquí, o sea, sí. Que han, o sea, sobre todo Mon Laferte, que ha sido como un artista que ha crecido acá y ha sido reconocida en Chile después,
claro.
De hacerse conocida en México, como que en Chile antes nadie la pelaba mucho hasta que
viene y explota acá.
Exacto.
Y ahora la voltean a ver. Y ahora nos traes Quisiera Borrar, que es tu primer sencillo de tu primer álbum debut. Es decir, habías hecho
EPs.
EPs, que son canciones, para entenderlo, son canciones sueltas. Es una
EPs
canción.
EPs son como compilados,
okay.
Pequeños de canciones.
2, 3, 4.
2, 3, 4, 5, 6,
okay.
Incluso. Y ya los EPs son, o sea, los LP, los álbum grandes, álbum debut, puede ser como un disco de 10 canciones,
okay.
Hacia arriba. Yo creo, lo entiendo así.
Y esta, Quisiera Borrar, es el primer sencillo del álbum.
Es el primer sencillo del álbum y sí, pues, o sea, lo lanzamos ya hace como 3 semanas y
okay.
Estoy muy contenta porque ha tenido muy buen recibimiento. Y ahora estamos ya prontos a lo nuevo, que se viene otro sencillo,
¿sí?
En unos días más, en 4 días más.
¿Cómo armaste este álbum? Es decir, ¿tú escribes todo?
Sí, yo escribo todo.
¿Escribes
y
compones la música, me imagino, junto con tu equipo?
Ajá, sí, con mi equipo. Yo siempre he escrito canciones desde muy chiquita, desde como los 15 años, y también toco instrumentos, entonces...
Okay.
Compongo las canciones, las escribo y de repente...
¿Y empiezas por la música o por la letra? ¿O varía?
Varía, pero en general yo creo que las canciones que escribo nacen cuando estoy en movimiento.
Okay.
Cuando estoy como caminando en la calle o andando en bicicleta o en un auto. Como que ahí vienen algunas melodías o quizás frases y yo las empiezo a grabar en mi celular.
Okay.
Y luego ya me siento con la guitarra como a componer la canción, pero siempre nacen como de una semilla. Y esa semilla nace en un movimiento.
Okay.
Como que nunca como en un...
Sí, de pronto en el tráfico, pum, y lo escribes, lo apuntas o...
Lo grabo
en un aeropuerto.
Lo grabo
en
los aviones,
sí.
También, me pasa un montón como... En tránsito.
Ok. Estoy platicando con Emilia Borlone, cantautora. Puede buscarla ya y desde hace tiempo en cualquiera de las plataformas. Con Quisiera Borrar, pero también a partir del próximo jueves con...
Quédate Adentro.
Híjole, tengo tan mala letra. Ahorita me lo dijiste y lo apunté, ya no entiendo qué fue lo que apunté. Quédate Adentro.
Quédate Adentro.
Sí, cuéntanos sobre Quédate Adentro, también lo escribiste tú.
La escribí yo,
sí.
También con
¿Y es amor, desamor, casi siempre?
Mira, Quisiera Borrar es una canción que es de desamor,
okay.
Es como medio despechada, pero Quédate Adentro es todo lo contrario, es una canción introspectiva. Que habla sobre más que quédate adentro hacia otra persona, como decirle a otra persona quédate adentro es como decirse uno mismo quédate
okay.
Adentro. Como en el sentido de que no te importe lo que piensen los demás de ti, que no te importe tanto el afuera, como mira lo que tú necesitas, lo que tú quieres,
okay.
lo que a ti te hace bien. Entonces viene esta canción de despecho y luego viene esta otra como a contrastar eso, que en el fondo no te tiene que afectar tanto lo externo.
Oye, Emilia, ¿y en qué género encajas lo que haces o de pronto varías?
Yo digo que en un género más global, mi música es como pop alternativo,
okay.
O indie pop, y estas canciones han tenido como tintes de pop rock, soul,
okay.
Como cosas así.
Oye, y esta es una clásica cuando entrevistas a cantantes, artistas, a compositores, ¿con quién quisieras hacer un dueto?
¡Ay!
Digo, con Mon Laferte, yo creo que default. Pero algún mexicano, alguna mexicana, algún mexicano, que hay muchísimos.
Mira, amo con todo mi ser a Julieta Venegas.
Okay.
O sea, un sueño para mí sería colaborar con Julieta Venegas. Y también amo demasiado...
¿Tocas acordeón?
No toco acordeón. ¿No? No toco, pues, guitarra. Mira,
ahí pueden complementarse.
Ella puede tocar el acordeón y la guitarra. Uy, sería un sueño. Si me escuchas, Julieta Venegas,
por favor. Por favor,
quiero
Julieta.
Quiero conocerte. Y también me gustaría mucho, mucho colaborar con Elsa y el Mar,
okay,
que es una artista colombiana que vive acá en México, sí, que también la admiro mucho, creo mucho en su proyecto, en su música, creo que es súper auténtica, y eso es, se valora mucho en un artista, como la autenticidad, las personas que son genuinas y que hacen lo suyo, como...
¿Y de pronto no te gustaría hacer algo, no sé, se me ocurre... Los Ángeles Azules, que hacen duetos con todo mundo y que la cumbia y,
ay, sí,
y meterle
me
ahí.
Bueno, me encanta la cumbia. ¿Sí? Como haría feliz una canción mía versión cumbia.
Sí. En Chile la cumbia también es...
Sí, la cumbia es súper importante. Bueno, es que cada país tiene su cumbia. Pues está la cumbia colombiana, la cumbia chilena, sí, la cumbia argentina, la cumbia mexicana. Es una cosa latinoamericana. Y creo que es súper rico poder conservar todo eso que es folclore.
Claro. Estoy platicando con Emilia Borlone. Emilia, ¿dónde te encontramos? ¿Todas las plataformas?
Me pueden encontrar en todas las plataformas, mi música antigua y la nueva que estamos lanzando ahora, como Emilia Borlone, así como tal como
tal
suena.
Tal cual.
Y bueno, estoy en las redes sociales como Emilia Borlone, en Instagram, en TikTok, en Threads, en todas
¿Qué tanto
partes.
Has podido conocer México?
¿Sabes qué? Igual he conocido un montón,
¿sí?
Porque el año 2023 me fui de gira,
okay,
y pude ir a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, a Querétaro, y también he viajado por placer y por Acapulco, a Oaxaca, sí, he viajado bastante.
¿Y te ha gustado?
Sí, muchísimo. Creo que México es precioso, México es muy bonito y su gente también, y... Me encanta estar acá y que a los latinos nos reciban también. Como que hay como una hermandad con los chilenos, sobre todo, yo siento. Sí.
Bueno, pues un gusto, Emilia. Invita, por favor, al auditorio, a quienes nos ven en estos momentos, que al ratito en 20 minutos, no, bueno, en una hora y 20 minutos, ya que acabe Deportes, le pongan en Spotify o en cualquier plataforma Emilia Borlone.
Eso, ¿dónde lo digo?
Donde sea, acá en la 1, si quieres, échale.
Los invito a todos a escucharme en su plataforma favorita. Soy Emilia Borlone y tengo mucha, mucha música nueva para ustedes que sé que les va a encantar. Vayan a Spotify o a su plataforma favorita a buscar Emilia Borlone y conectan conmigo.
Y si nos estás escuchando, Julieta Venegas, si nos estás escuchando, Julieta, sí, ¿te conviene?
Por favor, Julieta, yo te juro,
Emilia,
que vamos a hacer una gran colaboración.
Sin duda, un éxito, Emilia. Quisiera borrar ya en plataformas, quédate adentro a partir del jueves. Un gusto, sí, bienvenida a México y que tengas mucho éxito.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Es Emilia Borlone, le dejamos con un poquito y vamos a la pausa.
Te pregunto si quedan pedazos de algo.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 de las 8, señor Alfredo González, el orgullo de Puebla.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Ah, qué bonita.
¿De qué parte de Puebla eres? Digo, no
Puebla,
conozco.
Puebla.
No conozco, pero...
Puebla.
Más que Puebla, Puebla.
Sí, exactamente.
Muy bonito, ¿eh? Puebla.
Muy bonito, sí, muy bonito. Sí. La verdad es que a mí me encanta, es una realidad.
¿Creerás que a veces voy... Platicábamos ahorita de las jornadas de trabajo que, ajá, pues le damos de lunes a domingo.
Sí.
Pues tienes que buscar a qué hora hacer algo.
Sí.
A veces me voy a las 8:30 de la mañana a desayunar a Puebla y me regreso en la
¿En
tarde.
Serio?
Sí.
¿Y dónde, ¿Y en dónde desayunas?
Enfrente de la...
¿De la catedral?
No, de la rueda. ¿Cómo se llama la rueda?
Ajá, la rueda de,
sí,
Puebla.
Ahí hay como 4 restaurantes, okay, alrededor muy buenos.
Bueno.
Y...
Yo te voy a recomendar que vayas al Paseo de San Francisco.
Ok.
Ahí hay varios restaurantes, uno que se llama La Abuelita.
Qué bueno, para cambiarme.
Ahí puedes
desayunar. Y te voy a decir
algo,
y lo sabes perfecto. Ir a un restaurante en Puebla, a ir a un restaurante aquí, la cuenta al final es completamente distinta. En la Ciudad de México las cosas están carísimas.
Y ¿sabes qué?
Y allá pagas poquísimo.
Si hubieras crecido en un tema universitario en Puebla, te hubieras ahorrado lo que tú quieras. Porque cuando salías al antro...
¿En bares y antros?
Sí, claro. Y más, obviamente, en la zona esa de Angelópolis, pues era es caro,
¿sí?
¿No? Caro para los poblanos. ¿no? Para uno ya es muy, muy barato. Luego te vas a Cholula y es mucho más barato. Sí, claro. Una botella del murcielaguito te puede costar allá...
Un bacá.
¿Mil pesos?
¿A poco?
¿Mil pesos?
¿En la calle?
¿En un antro?
Ah, en un antro.
Fresa.
Sí, y ¿no? aquí te la ponen...
Y aquí no, te la enjaretan en dos.
Bueno, ¿tú qué vas? ¿Tú
qué vas a esos lugares? Ya no estoy para esos trotes. Ya nada más por copita y te sale más caro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Allá la copita te puede costar 40, 50, por ejemplo. Y acá ya te cuesta 80, 90.
Bueno, 100. Ya no hablemos de alcohol, por favor.
¿Por qué no? Bueno. Saliendo...
Dos minutos después de presentar a la cortinilla de los deportes. ¿Qué hay en los deportes?
¿Qué hay en los deportes? Bueno, es que yo no quería...
Oye, deberíamos hacer un podcast.
¿Por qué no?
De cosas de la vida. Estaría bueno.
Armémoslo, sí. Y yo, es que mira, quise dar este preámbulo porque no quería yo hacer llorar al señor Chris Pilín, que está aquí en el estudio.
Porque
es camarógrafo y le va a las Águilas del América. Y no quería recordarle, una vez más, que las Águilas perdieron 2-1. Frente a la máquina cementera de Cruz Azul. Entonces, el equipo de la cementera ganó 2-1 a las Águilas del América. Goles de Brian Rodríguez al minuto 31 por parte de las Águilas del América. Y luego Gabriel Fernández, el Toro, al 33. Y Nacho Rivero al 67 con un grosero error de un seleccionado nacional que fue Jorge Sánchez. Y así, pues, ahorita ya Chris Pilín ya está llorando. Porque perdió el América. Cruz Azul acumula 22 partidos seguidos sin perder como local, 17 triunfos y 5 empates. Nicolás Larcamón le ha ganado 4 de 9 partidos a André Jardiné. Obviamente, no todos con el América. Recordamos que André Jardiné era técnico del Atlético de San Luis. Escuchamos a Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul.
De lo que se pone en juego, de un montón de cuestiones que teníamos bien en claro en la preparación y que no solamente a partir del resultado que se logró, sino sobre todo por el desarrollo que se logró, es muy sumamente positivo. Creo que tenemos que ser inteligentes en la gestión de todo lo positivo que nos puede representar, sabiendo de que en 3 días tenemos que volver a saltar a la cancha, volverán a haber 3 puntos en juego muy importantes para nosotros.
Resultados de esta jornada 13. Hay que decir que Toluca venció 4-0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Los Bravos de Juárez 2-2 frente a los Tuzos del Pachuca. Santos venció 2-0 a los Panzas Verdes de León. También Rayados y Pumas empataron 1-1. Y las Chivas, con otro gol de la Hormiga que llegó a 7 tantos en el torneo, venció 2-0 a Mazatlán. ¿Qué nos dejó la jornada 13? Bueno, la fecha 13 es la primera jornada de la apertura 2025 sin triunfos visitantes. 34 goles es la fecha más goleadora de la apertura 2025 y fueron con 15 mexicanos y 19 por no nacidos en México. Entonces, gran jornada la 13 del fútbol mexicano. Vámonos con el Mundial Sub-20. Ya tenemos campeón y es nuevo campeón. No revalidó el equipo de Argentina, Yacir Sabiri. Al minuto 12 y 29, jugador del Famalicão de la Primeira Liga, ha hecho 2 goles en la final y 5 goles en el Mundial. Entonces Marruecos venció 2-0 a Argentina y es nuevo campeón del mundo sub-20. Otame Mama, jugador del Watford, fue elegido como el mejor jugador del torneo. Bueno, curioso
¿cómo
nombre.
¿Cómo se llama,
¿no?,
el mejor jugador?
Otame Mama.
Bien. ¿Es de Marruecos?
Es de Marruecos.
Oye, es Marruecos. Marruecos campeón.
Marruecos campeón.
Contra Argentina.
Exactamente. Uf. Y atención, porque en los últimos años Marruecos ha sido campeón africano de naciones en el 2018. En el 2020 también. En Qatar 2022 fue cuarto lugar. En la Copa Africana Sub-20 en el 2023 fue campeón. Copa Africana Sub-17 fue subcampeón en el 2023. Cuartos de final en el Mundial Sub-17 del 2023. Terceros en París 2024. Ganaron la Copa Africana Sub-17 del 25. Serán anfitriones en la próxima Copa del Mundo del 30. Ya están clasificados al 26. Y por primera vez sacó boleto a 4 Copas del Mundo consecutivas. Entonces... ahora gana el Mundial Sub-20 La verdad es que es un gran, gran tema de Marruecos. Están haciendo muy bien las cosas y no tengo duda.
¿Y si son marroquíes?
Sí,
sí
son marroquíes.
Ha habido selecciones nacionales que destacan, pero por la llegada de nacionalizados,
de pronto argelinos, de pronto algunos, pero la mayoría en esta selección sí son marroquíes. Y que están jugando ya en primeras divisiones en el fútbol europeo, en el Anderlecht. Este jugador Sabiri, que juega en el Famalizao, en la primera liga, que hizo 5 goles y es uno de los mejores jugadores.
¿Y Mama en qué juega?
Juega.
Así se apellida.
Juega, sí,
o sea,
sí.
¿Cómo se llama?
Otame Mama.
¿En dónde juega él?
Juega en el Watford.
¿En el Watford de Inglaterra?
En el Watford de Inglaterra, sí. En la Championship, sí. ¿No? Y es uno de los mejores jugadores.
No, es la primera.
Es la segunda,
la segunda
división. La Championship. Entonces, México le ganó en la primera fase, atención, pero también hay que decir, tampoco hay que desvirtuar el resultado, porque Marruecos ya estaba clasificado a la siguiente ronda. Entonces, México, pues prácticamente jugó contra un equipo B. Vámonos al Mundial Sub-17 femenil, donde está jugando la selección mexicana de fútbol. Ayer cayó 2-0 frente a Corea del Norte. Hay que decir que en este femenil, Corea del Norte es amplio favorito también, ha sido campeón del mundo y es una de las potencias en esta categoría sub-17 femenil. El torneo se está llevando en Marruecos 2025. Japón venció 3-0 a Nueva Zelanda, Francia 4-2 a Samoa, España 4-0 a Colombia, Nigeria cayó 4-1 frente a Canadá y Zambia cayó frente a Paraguay 2-1. Entonces México cayó, insisto, 2-0 frente a Corea del Norte, está encasillado en el grupo B. El martes juega contra Países Bajos y el próximo viernes jugará precisamente su siguiente partido ante Camerún. Fútbol internacional. Vámonos al fútbol de hombres. Y es que en la Premier League hoy se dio un partidazo, el clásico inglés, en donde el Manchester United venció 2-1 a Liverpool. Primera victoria del United en Anfield en 9 años. Es la primera vez que Rubén Amorim gana 2 partidos consecutivos en la Premier League. Y atención, porque Liverpool suma 4 derrotas consecutivas. En otro resultado, el Aston Villa venció 2-1 al Tottenham. Y también en la Liga, el Real Madrid venció 1-0 al Getafe. Kylian Mbappé marcó el único tanto del partido. Y atención, porque Kylian Mbappé ha llegado a 11 partidos consecutivos anotando. Él y Erling Haaland están a un partido de igualar a Cristiano Ronaldo, quien tiene el récord de 12 en todas las competencias. En otro resultado, Rayo Vallecano 3-0 al Levante, Celta de Vigo y Real Sociedad 1-1 y Elche y Athletic Club 0-0. En la Serie A, la Fiorentina cayó frente al Milan 2-1. Santiago Jiménez ingresó en la parte complementaria y provocó un penal. Santi Jiménez. Y en tanto que Johan Vázquez fue titular con el Genoa 0-0 frente al Parma. Así la información con el fútbol internacional. Hay que decir también que Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos allá en Austin. Y en estos momentos están jugando los Mariners frente a los Blue Jays. Están 5-1 en la sexta entrada, ganando los Toronto Blue Jays frente a los Mariners. Así, entonces habría un séptimo juego para definir al próximo invitado a la Serie Mundial. Quiero decirte que en la quinta entrada los Tomateros están ganando.
Bien.
3-0 a los Águilas de México.
Primera serie de la temporada.
Exactamente.
Bien. Estimado Alfredo, gracias.
Gracias, amigo.
A continuación.
Seguro. Gracias.
¿Te gusta Ed Sheeran?
¿Cómo
Sheeran?
No.
¿Sí?
Ed Sheeran, sí.
Hay una nueva canción, bueno, una nueva versión de una canción que ya tiene el Symmetry, que la interpreta junto al cantante y compositor Punjabi. Punjabi es una lengua indoeuropea.
Ok.
Que se habla entre India y Pakistán. Son dos culturales de Ceci Durán.
¿No?
Ojalá estén correctos.
Cuando se pone, a trabajar,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que la novedad es esa. Symmetry, junto al cantante y compositor Punjabi Karen Aula. ¿De qué va? Pues escúchela. Gracias, nos vemos mañana a 10 de la noche por Telefórmula. Ya lo sabes, sábado y domingo por radio, televisión y plataformas a las 6 de la tarde. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches, pásela bien.
Se karke sondi rendi kendi ta re nalendi terasu.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.